Pues sí, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. No se olvide que doña Celeste Sáenz de Miera les ha enviado un beso muy afectuoso. Se disculpa de no estar aquí, que ella goza, disfruta y siempre ha buscado a su público y agradece que nos sigan acompañando. Ahora la reflexión en torno a todo este conflicto terrible del Medio Oriente entre Israel y Hamas, en donde los afectados han sido casi todos los palestinos. Don Gerardo Castilleja nos va a dar su reflexión en torno al tema. Adelante.
Gracias, profesora Francisca. Un saludo a todos sus amigos y a mis compañeros aquí en la mesa. Yo quisiera contrastar todo esto que estamos viendo con lo que acaba de mencionar el rey Mohamed VI de Marruecos. Hubo un foro, el Foro Africano de Inversiones, y ahí describió un gasoducto que se ha estado proyectando desde hace un tiempo, un gasoducto de 5.300 kilómetros que va a conectar, va a llevar petróleo por 14 naciones africanas. Y estamos hablando de conectar a Nigeria, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Gambia, Senegal, Mauritania, y va a terminar en Tánger, Marruecos, y de ahí va a pasar a Cádiz. Este tipo de proyectos que siempre el colonialismo ha temido tanto, es que las naciones se puedan integrar en torno a un propósito común. Y aquí la importancia, pido una disculpa porque estoy un poco en una calle, pero la importancia de estos grandes proyectos radica en que unen a las naciones, y el colonialismo siempre ha buscado dividirlas. Por eso es que cada vez que se busca conquistar una región, lo primero que se ha hecho ha sido impedir que las comunicaciones se puedan tener. Los ferrocarriles, incluso cuando se ponían en diferentes países, vemos cómo el ancho de trocha, el ancho de la vía, se hacía diferente, precisamente para evitar que las naciones pudieran tener esa conectividad. Ahora, ¿qué pasa si estos proyectos, como lo que se planteó hace 50 años, el proyecto Oasis, para conectar a toda la región del Medio Oriente a través de grandes programas de agua? Mucho del expansionismo que ha tenido Israel lo ha hecho para apropiarse de las reservas de agua, que son tan escasas. Entonces, la idea de utilizar el agua para ser un factor de unión es algo que se planteó en 1975, y luego se siguió hablando de por qué los grandes proyectos de agua podían ser los que podrían cambiar toda la confrontación que se está viviendo, y usando el agua precisamente del mar, pero tener que desalarla a través de grandes plantas de energía nuclear y luego transferirla a través de canales. Proyectos que la ingeniería puede resolver, proyectos que tardarían algún tiempo tal vez, pero tendrían un beneficio de décadas. Y es por eso que dentro de las discusiones ahora de los BRICS Plus, recordemos que los BRICS son ahora una alianza de países que se extiende, hay ya 11 países, y además hay una extensión de BRICS hacia convertirse en 11 países, que ya lo son. Este es el ambiente de quitar ese colonialismo, diciendo eso ya terminó, tenemos que pasar a esta nueva era. Ahora, la declaración misma de un cese al fuego, que es importantísima, de una suspensión de hostilidades y de una firma de paz, solamente puede ser el primer peldaño. Pero para una paz duradera, estos proyectos como lo que están planteando los africanos, de crear estos tremendos oleoductos, porque África tiene petróleo, pero no tiene otras cosas que le faltan, pero el petróleo puede ser el factor de unión que haga que los africanos den ese salto y no dependan de los grandes poderes coloniales. Así que yo creo que en toda esta discusión que nos puede, y que es difícil asimilar toda la destrucción que se está haciendo de naciones enteras, estas guerras que son la última etapa de un sistema que se está colapsando, porque basta ver la cantidad de burbujas especulativas que se están ya viniendo abajo, Entonces, el mundo postcolonial tiene que estar basado en la construcción de estos proyectos que integren a las naciones. Por eso es tan importante poner a la población siempre con la importancia de los BRICS. ¿Qué implicación tienen que existan naciones que estén asociándose más que en acuerdos meramente, únicamente comerciales, en grandes proyectos que van cambiando la perspectiva, donde las naciones se empiezan a ocupar del interés del otro, donde la seguridad, como lo ha dicho Xi Jinping, y estoy seguro que se lo va a decir a Biden, la seguridad de un país no depende de las, no puede ir a costillas del otro país. Así que yo quisiera que lo que está, el grave suceso, puede estar también concebido para que esta guerra precisamente ocurre en el corazón, donde de un lado tenemos a países BRICS, Egipto, Etiopía, ¿no? Y del otro lado, y Sudáfrica, por supuesto, y del otro lado del Medio Oriente tenemos a Arabia Saudita, tenemos a los Emiratos Árabes y a Irán, que ya están colaborando. Entonces, resulta muy oportuno un conflicto que divide a los países BRICS y a los árabes contra los el resto de países que forman parte de los BRICS. Esta es una de las razones por las que nosotros nos interesa tanto que se discuta. ¿Es cuanto, querida profesora?
Pues viene a redundar sobre lo que yo decía, un conflicto, así como lo plantea el maestro Castilleja, divisorio, algo que fracture, pues sí y no. Sí, en un sentido, muy interesante lo que decía en el plan el emperador marroquí, pero también una acechanza permanente para Israel. Israel no la tiene fácil. Si un día se enojara a todos los leones lo pueden devorar. Digo, tiene el apoyo de los Estados Unidos, tiene la acechanza nuclear sobre el mundo, sí. Pero los otros no venden piñas, como dicen en mi pueblo. Seguramente también iraquíes deberán tener sus armas, esas terribles, guardadas en una cajita donde aparte está, esa cajita está llena de odio y de la cual debemos tener mucho cuidado. ¿Qué le parece, profesor Papalardo? Adelante, don Diego.
Coincido, maestra, porque realmente en esto no... Sí. Decía, maestra, que coincido con usted porque en estos momentos se estima que las organizaciones políticas armadas palestinas están utilizando solamente entre el 7 al 10% de todo el conjunto potencial bélico que tienen. Asimismo, los llamados ejes antisionistas, que son 7 aparte del palestino, no han utilizado tampoco ni el 5% de todo el arsenal y el recurso humano que tienen a su disposición. El Estado de Israel está en su fase más crítica de su existencia. El Estado de Israel ha entrado en su caoticidad sistémica, debilitamiento geopolítico regional y también una reducción de su centralidad o importancia dentro del sistema de poder mundial. Recién me llegó la estadística del Instituto Midway, que es uno de los más importantes de Israel. Por ejemplo, donde estas métricas realizadas entre el público, los ciudadanos judíos israelíes, determina que solamente el 25% de los encuestados apoya el regreso de las FDI de la Franja de Gaza. Solamente el 25%. ¿Sí? El 27% apoya la fórmula de dos estados. A su vez, el 37% de los encuestados del Instituto Midvin, que es uno de los más importantes de Israel, decíamos que el 37% de este muestreo da que está a favor de que Israel continúe con la guerra. A su vez, el 11% cree que Hamás está debilitado. Estas métricas hechas por el Instituto Midvin hablan que... hay una parte de la población israelí que necesita sentirse en una realidad en la realidad que estuvo o que Israel estuvo antes del 7 de octubre. Ese Israel fuerte, ese Israel que daba, que hablaba de la invencibilidad de su sistema de defensa, pues ese Israel, estimados amigos, no existe. Y lo digo, y atención con lo que voy a decir, sin filias ni fobias. La realidad objetiva es esto, que el Estado de Israel está debilitado, que el señor Netanyahu ha perdido esta batalla, que el Estado de Israel va a afrontar graves y profundos problemas de existencia a partir del año 2025. Esto sin afectar el discurso del sistema de poder mundial. Por ello que un sector clave de Israel intenta equilibrar las distintas contingencias, los distintos planes de los ejecutantes o de los grupos intervinientes para que no se dé un mayor debilitamiento del Estado israelí. Adelante, maestra.
Pues ha sido una tarde muy analítica, muy dura, muy difícil, en donde hablamos de fuerzas y contrafuerzas, de pesos y contrapesos, de guerra y paz, de vida o muerte. Debemos de estar, como siempre recomienda al final Celeste Sáenz de Miera, en sus espacios. Hay que estar pendiente haciendo crecer nuestro espíritu y nuestro humanismo. En tanto no seamos empáticos con el sufrimiento ajeno, estamos perdidos. Yo les deseo muy buenas tardes, estén muy pendientes de su salud emocional sobre todo, y que Dios nos proteja a todos. Muy buenas tardes.